Y voy a pedirte que me acompañes a Isaías capítulo 53. Tengo la palabra que el Señor me ha dado y la verdad es que con mucho cariño os la quiero compartir. Gracias. Necesitamos oírle, oír su voz, oír lo que Él tiene para nosotros en este día. ¿Alguna vez te has sentido en medio como de, en medio de una selva tupida, espesa, y de alguna manera has sentido como asfixia y como dificultad de avanzar, dificultad de encontrar el camino? Yo sí. Y muchos de nosotros creo que también, porque es el sino de los tiempos. Estamos rodeados de tantas cosas que son a veces perturbadoras, fuentes de estrés, de ansiedad, de preocupación. Y siempre la desorientación ha estado conectada con la juventud, pero quizás más que nunca ahora nos podemos sentir desorientados. Y cuando estaba en la presencia del Señor y pensando en este momento y indagando, inquiriendo sobre lo que el Señor nos quería hablar, tuve como esa sensación de que muchos de nosotros, de los que estamos aquí, de los que me estáis viendo a través de radio, televisión, vida, YouTube, nuestra app, en fin, escuchando a través de un podcast, habéis sentido como ese no saber bien cómo hacerlo, cómo avanzar, cómo encontrar el camino. Y la palabra que el Señor me da es una especie de bálsamo, una especie de respiro. Es una especie de solución sencilla al tiempo y a la vida compleja de hoy en día. Y la he titulado así: La clave para cumplir tu propósito. La clave para cumplir tu propósito. Fíjate que no digo las claves, sino que digo la clave. O sea, algo que si lo hacemos bien, no solamente va a garantizar nuestra felicidad, sino también que vamos a cumplir el propósito por el cual hemos nacido o estamos aquí en la tierra. ¿Quieres escuchar esa clave? ¿Cuál es? Bueno, te pido que me acompañes, que me des tu atención. No quiero desvelarlo aún, pero sí que pensemos juntos un momento en Jesús, que también Él, cuando nació y creció, no lo tuvo nada fácil. Él era un judío, y ser judío en ese momento, en Palestina, en la tierra de Israel, era estar oprimidos, estar bajo el yugo de Roma, bajo una dictadura. Él también crece en medio de fuertes tradiciones y de una religiosidad decadente. Léase todo lo de los escribas fariseos. Tiene un dudoso nacimiento que le acompaña desde el principio. Hijo del Espíritu Santo, que a su madre la embarazó, el Espíritu Santo, aquí hay gato encerrado. Y vosotros sabéis que así se metían con él. Un nacimiento humilde en Belén, en un pueblito, en una aldea, es más, en un establo. O sea, nace como un indigente, realmente, como un sin hogar. Y crece en Nazaret. ¿Podrá salir algo bueno de Nazaret? Cualquiera En lugar de pensar que ha venido a esta vida para hacer algo grande, parece que en lugar de nacer una estrella, ha nacido estrellado. Lo quieren matar cuando era solo un niño. Desde el principio, su vida es amenazada de muerte. Él tiene que emigrar con su familia y es un inmigrante en Egipto. Por unos años de su vida fue un forastero, por decirlo así, en una tierra lejana, en Egipto, es un inmigrante. Y para colmo, pierde pronto a su padre y tiene que tener responsabilidad mayor de la que cualquier otro muchacho, quizás de su propia aldea de Nazaret, de su propio pueblo, puede tener, que era la de sacar adelante con María esa familia. Así que Jesús no lo tuvo nada fácil desde que era niño, desde que nació. Sin embargo, hay un versículo que es Isaías 53 y versículo 2, que define perfectamente estas dificultades y lo que pasó con Jesús. Isaías 53, 2 dice: creció delante de él como renuevo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que le miremos, ni apariencia para que le deseemos. Jesús era como un árbol en el desierto. Todo a su alrededor no vaticinaba o no hablaba de un crecimiento o de que fácilmente él iba a poderse desarrollar. Un desierto no es el mejor lugar para un árbol. Tenemos una imagen ahí de un desierto y de algo que está brotando en medio del desierto. Jesús fue una rama tierna, un renuevo tierno. La palabra allí es, para renuevo, es como un chupón o uno, en hebreo es yanak, uno que está amamantando. O sea, él crece como un renuevo tierno, como con vigor, como el bebé que está amamantando. Pero en un desierto, en un lugar árido, va a crecer como algo verde y tierno, como un chupón que tuvo tanta fuerza. En Jesús se cumple lo que dice de Jeremías 17:8, de que el hombre que confía en el Señor será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo. Bueno, eso dice el Salmo 1, pero dice, será como árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor y sus hojas estarán verdes. En año de sequía no se angustiará ni cesará de dar fruto. En medio de la sequía, Jesús está allí dando fruto. Y también en Jesús se cumple lo que dice el Salmo 52 y versículo 8, cuando David en el desierto dice, pero yo estoy como olivo verde. Ahora, ¿por qué Jesús puede ser un árbol en medio del desierto que da fruto, que está verde, que está fuerte? Porque tenía una raíz, dice literalmente, como una raíz en el sequedal, como una raíz en tierra seca, en el desierto. O sea, que se enfrentó con tantas dificultades a su alrededor, pero tenía una raíz profunda que le conectaba con Dios, que le conectaba con el agua, y por eso, a pesar de todo, él prosperó y cumplió su propósito. ¿Cuál fue la clave de Jesús? ¿Cuál fue la clave para que él cumpliera el propósito? ¿Cuál fue la clave para que él fuese un árbol que da fruto en el desierto? Hoy te quiero enseñar una sola cosa. Una sola cosa. Por eso le he llamado la clave. Una sola cosa. Pero que si la haces bien, asegurarás tu propósito y tu felicidad. Que serás como ese olivo verde. Que serás como ese árbol que está junto al agua, que serás como raíz de tierra seca, pero que tiene el renuevo verde, tierno. Y de alguna manera nosotros, cada uno de nosotros, somos un árbol en el desierto. Estaba pensando, ¿qué hay en este tiempo? Decadencia moral y espiritual. Estamos en una especie de basurero moral, estamos en una Europa que se ha apartado de la fe. Estamos en el tiempo de la posverdad y donde incluso se exaltan los antivalores. ¿Sabes que yo leí un libro muy bonito de Tonke Draft, creo que se llama la autora, es nórdica, Tonke Draft, y se llama Carta al Rey, es muy recomendable, Carta al Rey, que luego tiene una secuela, es una novela que fue premiada como la mejor novela juvenil en su tiempo. Y, oye, te atrapa y es tan pura. El protagonista se llama Thury, habla de nobleza, de valores, de principios, de valentía, y etc. Y resulta que Netflix toma la serie, Carta al Rey, y yo la empiezo a ver con mis hijos y yo digo, bueno, tiene que ser algo sano, digno de ver. Y nos ponemos a ver, que hemos estado confinados, como sabéis, con el tema del coronavirus, y alguna noche nos poníamos a ver los episodios de ¿alguien ha visto Carta al Rey? Bueno, el tema es que se apartan completamente de la novela, aunque toman la esencia, se apartan de la novela. Y al final del todo, tú estás, te hago el spoiler. No, no te hago el spoiler. Pero al final del todo, ni lo veas, porque no merece la pena. Léete el libro, ¿vale? Léete el libro. Carta al Rey y luego Los Caballeros del Bosque Oscuro, creo que se llama la segunda parte. Al final de la serie, de repente se nota que los feministas han puesto el dinero ahí y el que era el protagonista de toda la serie, ahora de repente hacen un giro ridículo para hacer protagonista a la chica que ni siquiera se sostiene en la trama y te quedas así con cara de tonto y dices, bueno, claro que sí, las mujeres al poder. Es hora de que después de tanto tiempo las mujeres sean protagonistas. Pero está tan metido con calzador. Y al final del todo, entonces también dos de los caballeros, entonces de repente se sinceran. Puedo abrirte el corazón ahora que estamos cerca de la muerte. Estoy enamorado de ti. Y se dan un beso. Los dos hombres ahí se dan un beso. Y mis hijos, ¡papá! ¿Pero cómo puede ser? Me echaron en cara. Pero eso es lo que decía la novela. Pero no, nada que ver. Pero está claro que el lobby LGTBI ha puesto ahí la pasta para que al final, en definitiva, también se normalicen los besos y el amor entre dos, en este caso, entre dos adolescentes, entre dos chicos, y termina la serie así, que te lo han metido en los dos últimos capítulos y te quedas con una cara de tonto, ¿no? Como diciendo, bueno, es tan obvio que quieren evidentemente normalizar todo esto y que hay una ideología detrás, y yo me he suscrito otra vez un mes porque quería ver el documental este de las redes sociales, el dilema de las redes sociales, que creo que merece la pena verlo para que veamos toda la manipulación de las redes sociales. Pero dentro de esa búsqueda dice, vamos a buscar algo sano. No, 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 hombre, Carta al Rey seguro que será bueno. No sé si Tonke Draft está viva, pero como esté viva, no, bueno, ¿qué dirá de cómo han tergiversado su novela? Estamos en el tiempo de la posverdad, de exaltar los antivalores. El mundo, en cuanto a la fe, también es un campo yermo, un desierto. Y cualquiera, ahora tú tienes que crecer, abrirte paso y te puedes preguntar, ¿quién soy yo en medio de este desierto? ¿Para qué he nacido? ¿Qué se espera de mí? Tú te lo tienes que preguntar, porque me lo pregunto yo con 42 años. ¿Cómo crecer sin perder el camino? ¿Qué debo hacer y qué debo escoger para no echar a perder mi vida? Y somos como Jesús, que no lo tuvo fácil, que no nació en una cuna de oro, que no nació en un gran castillo, que no tuvo
los privilegios de la nobleza. No, lo tuvo muy difícil, pero fue como un olivo verde, como un árbol en el desierto, pero que creció. Y aún hoy en día estamos bajo su sombra y comiendo de su fruto. Le podemos dar un aplauso a él. Aleluya. Amén. Entonces te he dicho que te voy a dar la clave de Jesús para cumplir su propósito. Ven a Juan capítulo 15 y versículo 1, porque Jesús lo dijo en tan pocas palabras, pero lo dijo al mismo tiempo tan clarito. Juan capítulo 15 y versículo 1, dijo él: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Ahí está la clave. Otra vez, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. ¿Y por qué ahí está la clave? Bueno, mira este refrán castellano: quien tiene viña, tiene tiña. ¿Sabes lo que significa? Tiña es como una enfermedad, es como un dolor de cabeza. Quien tiene viña, tiene tiña. Es decir, ¿sí? ¿También jaqueca? Es decir, tener una viña no es nada fácil. Se nos informa en este refrán de lo laborioso y delicado del cuidado de la viña. Para tener una viña en un estado saludable necesitas constancia, cuidado y sacrificio. Cuando estudias acerca de cuidar una viña, tienes que ser un experto en el arte de la poda, del injerto, del despampanado, del desnietado. Tienes que conocer el tipo de tierra, tienes que saber el riego exacto. Además, Jesús aquí dice que Él es la vid verdadera. ¿La vid qué? Y si es la vid verdadera, ¿sabes qué pasa? Que además de que esta vid, que es Jesús, está en un desierto. ¿Cómo va a crecer una vid en un desierto? Pues sí, él creció como raíz de tierra seca, como raíz de un desierto. Fue una vid que creció en un desierto. Pero además, es la más atacada. Porque el enemigo de la viña es el diablo. El que quiere destruir la viña es Satanás, el diablo. El enemigo de la verdad, el padre de la mentira, es el diablo. Y por eso él ataca todo lo bello, todo lo que tiene vida, todo lo que tiene la imagen de Dios, todo lo que tiene verdad. Pero sobre todo, ¿qué atacó desde que nació? La vid verdadera. A la vid verdadera la atacó. Y la Biblia dice que para que una viña esté saludable hay que poner una torre de vigilancia y hay que también hacer un muro para que las zorras no entren y la destruyan. O sea, hay que proteger la vid. ¿Cuál fue la clave para que Jesús prosperase en el desierto como vid y para que Jesús diese fruto y cumpliese su propósito? Ahí está. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Esa es la clave. Mi Padre es el viñador. Él me cuida. Él tiene el arte de cuidarme. Él me ha protegido desde que nací. Él es el experto en regar mi vida por mi relación que yo tengo con mi Padre. Soy una vid que he prosperado y que estoy dando fruto. Aunque todo está en mi contra, el Padre está en mi favor. El Padre es el mejor de los viñadores y no se le ha echado a perder la vid. ¡Aleluya! El Padre es el que me ha dado el crecimiento, es el que me ha dado la poda, es el que me ha dado la capacidad de tener vida abundante y de tener fruto. Es el cuidado de mi Padre. Si Jesús estuviese aquí nos diría, mi relación constante con Él me han asegurado la supervivencia en el desierto. Ahora piensa esto, una vid en la mejor tierra plantada, una vid buena, ¿ok? Una vid de la mejor cepa, en la mejor tierra plantada de por sí sola, ¿puede dar fruto? ¡No! Sin un viñador, el que tiene viña, tiene tiña. Los viñedos hay que cuidarlos con constancia, con empeño y con sacrificio. En la mejor tierra, la mejor vid, necesita un viñador. ¿Qué me dices en el desierto? ¿Cómo va a prosperar una vid en el desierto? Doblemente es necesario el viñador. Pero Jesús dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre
es el viñador. Por eso él pudo dar mucho fruto. Por eso él pudo cumplir el propósito. Por eso él pudo prosperar en el desierto. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Esa fue su clave. Esa fue su clave. Su relación constante con el viñador. Y esa también es la clave para nosotros. Por eso dice en el versículo 4 el Señor: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces hay una sola cosa que si la haces bien, por eso le llamamos la clave del cumplimiento del propósito. Este mensaje se titula así: la clave para cumplir tu propósito. Hay una sola cosa que si la haces bien te va a asegurar que serás feliz en la tierra a pesar de estar en el desierto y que cumplirás el propósito por el que has nacido. Pero en el versículo 5 dice que si la haces mal, nada podrás hacer. Separado de mí, nada. Dice aquí Jesús: separado de mí, unas pocas cosas. Nada podéis hacer. Te vas a secar como la vid del desierto. ¿Qué esperanza hay para la vid sin el viñador? Ninguna. Y en el desierto, menos todavía. Y para el pámpano, separado de la vid, menos todavía. ¿Verdad que sí? Oye, Dani, ¿me pones alguna de las imágenes de la viña que te he mandado? Ahí está el pámpano cargado de fruta. Precioso, así es nuestro Señor. Mira, esta imagen me encanta porque vemos lo que es una vid ahí verde y preciosa en medio de la tierra. Así creció el Señor porque tenía al Padre, porque tenía el viñador. Entonces, ¿cuál es la clave? Jesús lo dice con una sola palabra: permanece. Permanece. Y Dios te lo dice hoy. Escúchame, querido adolescente, mírame por favor. Permanece, 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 te dice el Señor. Él sabe que no es fácil en el desierto, pero permanece. Él sabe que luchas contra el pecado, que luchas contra muchas ataques, influencias, modas, distracciones. Pero el Señor te dice: sigue luchando, permanece, permanece. Permanece. Él sabe que no es fácil, porque estuvo aquí y él tampoco lo tuvo fácil y te comprende. Pero él te dijo: si permaneces en mí, darás fruto. Si te separas de mí, nada podéis hacer. La palabra permanece en griego es la palabra menó. Es un verbo, menó. El verbo es muy abundante en la Biblia. Permanecer, menó, aparece más de 150 veces. Por ejemplo, y para que tú entiendas, significa morar en un lugar. Permanece, mora conmigo. Sobre todo se usa para morar. Permanecer es morar. Permanecer es morar. Permanecer es morar con él. Permanecer en oración. Mateo 26, 38, Jesús dijo: permaneced aquí. Mi alma está angustiada hasta la muerte. Voy a orar. Permaneced aquí y orad conmigo. Permanecer es mantener la oración. Permanecer también es el que permanece en la palabra. Si permanecéis en mí, mi palabra permanece en vosotros. Permanecer es cuando la palabra mora en nosotros. Jesús dijo: el que permanece en mí, las tinieblas no permanecen en él. Qué importante es permanecer en él, porque si permaneces en él, es imposible que las tinieblas permanezcan en tu vida si tú permaneces en Jesús. Y al revés, si tú estás en las tinieblas, no, es que son contradictorios, son opuestos. Si tú estás en las tinieblas, no puedes permanecer en Jesús. ¿Verdad? Que cuando te acercas a las cosas del pecado, de la violencia, de lo malo, de la frialdad, etc., entonces parece que se apaga la luz. No puedes permanecer en las tinieblas y permanecer en Jesús. Pero si permaneces en Jesús, las tinieblas no permanecen en tu vida.
Permanecer en la fe. Primera de Timoteo 2:15. Permanecer en la fe. Ahora me encanta este. Dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Es el mismo verbo, menó, permanecer. Si nosotros somos infieles, ¿verdad que todos hemos fallado? Pero Él permanece, porque su palabra permanece para siempre, su fidelidad permanece para siempre, su justicia permanece para siempre. Él no cambia, Él permanece fiel. ¡Aleluya! Y por eso, porque Él permanece fiel, siempre puedo volver a Él. Así que permanecer es también ser fiel. Permanecer, en 2 Timoteo 3:14 le dice Pablo a Timoteo, persevera en estas cosas, persiste. Aplícate a estas cosas, es permanecer en las cosas de Dios. Tú quieres permanecer en Jesús, estar en las reuniones, estar sirviendo, estar con hermanos, estar cerca de los pastores. No es tan difícil, es venir, es servir, es aprender, es conectarte con lo de Dios. Y también dice en Hebreos 13:1 que permanezca en el amor fraternal. Claro, si permanezco en Dios, voy a permanecer en amor con los demás, con mis hermanos. ¡Amén! Pero yo me he preguntado, y la respuesta de verdad parece obvia, pero no tanto. ¿Qué tiene que hacer un sarmiento o pámpano para permanecer? Ponme otra vez la imagen. ¿Qué tiene que hacer un sarmiento? Tú eres un pámpano. ¿Sí? Dile al que está a tu lado, tú eres un pámpano. Tú eres un, ¿verdad, Julián? Un sarmiento. ¿Qué tiene? Si yo soy un pámpano, ¿qué tengo yo que hacer para permanecer? Piensa conmigo. Alimentarse. Permanecer. ¿Qué tiene que hacer un sarmiento para permanecer? Permanecer. ¿Algo, alguien se le ocurre algo más? Sostenerse. ¿Algo más? Está. Y todos los sinónimos de permanecer, estar, sostenerse y etcétera, ¿no? Alimentarse, muy bien. Dos cosas. ¿Qué tengo yo que hacer para permanecer en Jesús, unido a Jesús? Uno, ser natural. ¿Por qué el pámpano permanece en la vid? Porque es natural. Porque es parte de la vid. Porque ha nacido de la vid. Porque tiene la naturaleza de permanecer. Porque es parte de la vid. Es su naturaleza estar unido. ¿Verdad? Que si fuese una patata no permanece en la vid. Aunque tú lo pongas allí con cinta aislante, con fixo, ¿verdad? No va a permanecer natural. Pero es su naturaleza. La naturaleza del pámpano es permanecer. Pues también convierte tu relación con Dios en algo natural. Convierte tu relación con Dios en algo natural, en algo tan natural como que, ¿a qué es natural para ti ya comer? ¿A qué es natural para ti lavarte los dientes? ¿A qué es natural dormir? ¿A qué es parte de tu vida? ¿A qué es natural ser natural? Sé espiritual, sé espíritu y de una manera natural, hazlo, incorpóralo en tu vida. Incorpora en tu vida la palabra, que no sea algo que tú de repente se te apareció un ángel por ahí y te dijo, lee la Biblia. ¿Verdad? Que de repente tú no te sientas ridículo teniendo una conversación espiritual con otro joven. Oh, Dios, qué espiritual que estás. No es natural, soy espiritual. Sé espiritual. Que sea natural con tu relación con el Señor, amanecer con Él, darle los buenos días, caminar con el Espíritu Santo. Lo segundo, ¿qué tiene que hacer el pámpano para permanecer? Ser dependiente. O sea, es más fácil si te lo pongo a la inversa. Cuando el pámpano deja de permanecer y se seca cuando es independiente. Cuando declara la independencia a la vid. No, no te necesito, vid. Y eso es lo que el mundo constantemente comunica, y la serpiente le comunicó a la mujer y al hombre: independizaros, comer del árbol y serán abiertos vuestros ojos. Y es lo que el diablo inyecta y lo que este mundo también inocula, que dice: independízate, sé independiente, no necesitas a ningún Dios, no necesitas rendir cuentas a nadie, eres libre, sé independiente. Jesús te dice: separado de mí, nada puedes hacer. Como yo dependo del Padre, tú dependes de mí. Depende de tu relación con Dios. Hazte un dependiente, no un drogo dependiente, sino un Cristo dependiente. Que si no tienes a tu dosis de Jesús, tienes mono. Tienes síndrome de abstinencia. Que si no tienes tu tiempo con la palabra, dices: me falta algo, me falta mi energía, mi vitamina, mi biblina, que dice el pastor Radamés. ¡Aleluya! Depende de tu relación con Dios, cuídala, te va la vida en ello. Cuando cuidas tu relación con Dios, vas a crecer. Quiero que escuches esto: cuando tú cuidas tu relación con Dios, cambias, naturalmente creces, naturalmente das fruto. Aleluya, vas a ser renuevo tierno en el desierto, vas a ser diferente a los que te rodean. Y quiero terminar en esta noche hablando del progreso que podemos ver, el progreso que aquí vemos en la palabra, ahora lo vamos a leer. Si eres un dependiente de esa relación y cuidas tu naturaleza espiritual, escucha, vas a progresar, vas a crecer, vas a ser cada vez mejor. Es inevitable que vas a crecer y que vas a ser mejor. O sea, te lo digo porque es una ley tan cierta como la gravedad, tan cierta como cualquier otra ley. Es que tú, si te mantienes naturalmente conectado, viviendo, dependiendo del Señor y viviendo, cuidando el Espíritu, vas a ser cada vez más como Él, vas a crecer. O sea, va a pasar el tiempo y no te vas a reconocer a ti mismo, vas a decir: qué tonto que era, por qué hacía esas cosas, por qué yo tenía esa mira tan corta o esa lucha tan ridícula, porque tú vas a ver que avanzas, que progresas. ¿Cuántos quieren progresar aquí? Vas a ser cada vez mejor y vas a ser excelente. Te digo una cosa: la iglesia necesita hombres y mujeres excelentes, y el mundo, la sociedad, está llena de mediocridad. Necesita hombres y mujeres excelentes. Y eso viene de estar cuidando una sola cosa, que es la clave, una sola cosa que es la clave para cumplir tu propósito. Permanece, 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 permanece. Mi Padre es el viñador, yo soy la vid. Porque yo he permanecido con mi Padre, yo he podido prosperar en el desierto y dar fruto. Permanece, permanece con Jesús, aunque nadie más lo haga, aunque solo tú lo hagas, aunque todo venga en contra, aunque no sea tan fácil, aunque luches con el pecado, permanece, permanece, sigue, sigue buscando a Dios, sigue con esa vida naturalmente espiritual. No te avergüences de ser espiritual, no te avergüences de ser de Cristo, permanece. ¿Y sabes qué va a pasar? Lo que va a pasar es que tú vas a ser alguien que vas a estar progresando y hacia la excelencia. Se va a ir perfilando en ti excelencia. El ser más como el Señor. Excelencia en el carácter, en la virtud, en el trabajo. Excelencia en tu educación, en tu trato. Excelencia. Excelencia en tus finanzas. Excelencia en todo, en cómo te conduces, en cómo administras tu cuerpo, en todo. El Señor va cambiando y cambiando nuestra vida. Excelencia o ser excelente no es ser perfecto, pero sí ser perfeccionado. Escucha, excelente no es que eres perfecto. Ninguno lo somos. No te agobies de que tienes fallos. No te agobies de que muchas cosas aún no las logras. Estás en proceso. Excelente es que estás siendo perfeccionado, estás en el proceso de ser mejor, progresas, avanzas. ¿Por qué quedarte en dar 30? ¿Por qué conformarte en dar 60? ¿Por qué no ir en pos del 100? ¿Por qué no ir en pos de todo el potencial para la gloria de Dios y para cumplir tu propósito? Te quiero incomodar y te quiero decir que sí puedes. Si estás en el 30, aleluya, vamos a por el 60 y vamos a por el 100 si estás en el 60. Esto es para mí y para todos. Entonces Jesús lo dice aquí, mira lo que dice en el versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que deis un poco de fruto. Cuidado. Cuando Jesús dice, en esto he glorificado a mi Padre, es en que deis mucho fruto. Y así probéis que sois mis discípulos. O sea, lo que quiero que veas es que un poco de fruto no glorifica al Padre. Y un poco de fruto lo tienen hasta los que no conocen al Señor. Pero mucho fruto y mucho tiempo. Cuando yo enseño generosidad, digo, alguien puede ser generoso puntualmente, hacer algún acto de generosidad, pero tener un alma generosa es un estilo de vida, es una vida. Cualquiera puede perdonar en un momento puntual. Cualquiera. Hasta los más despiadados. Pero vivir una vida de perdón es un fruto que se mantiene. Sigues dando fruto y fruto, otra cosecha de fruto y otra cosecha de fruto. Y sigo amando y sigo sirviendo. No es que como hay algunos que se atiborran a amar y luego cierran el corazón porque alguien les hirió. Se hinchan a servir y luego dicen, siempre cuentan conmigo, lo hago yo todo y ahora no voy a hacer nada. Y son niños, ¿verdad? Así hacen los niños. ¿Qué hacen los niños? Es que yo ayer recogí la habitación. Pero la tienes que recoger hoy y mañana. Y, ¿verdad? Eso te va formando el carácter, el mantener y mantener, y no solo mantener en el tiempo, constancia, sino la abundancia de gracia, de paz, de amor, de fruto, de obras. Eso no tiene por qué ser como un esfuerzo titánico. Jesús dice, no, si permanecéis, va a haber un progreso. ¿Qué he dicho? Dios, mira, lo que yo quiero que te quede de esta predicación es lo siguiente. Si cuidas de esto, de una sola cosa, que es la clave, si cuidas de tu relación con Jesús, si cuidas de tu relación con el viñador, con el Padre, si cuidas de tu relación espiritual, tu vida espiritual, si la cuidas bien y permaneces, de repente esa selva tupida que no sabes cuál va a ser el camino, se abre el camino. De repente, de las muchas cosas que tú dices, ¿y qué tendré que hacer? El Señor mismo produce en ti las obras de antemano preparadas para que andes en ellas. De repente decir, ¿quién soy yo y para qué estoy aquí? Encuentras tu identidad y encuentras tu propósito en la vida. Jesús, porque permaneció con el Padre, hizo todo lo que hizo. ¿Lo tienes el mensaje? ¿Lo tienes? Levante la mano así con el puño cerrado y lo tengo, Juan Carlos. Dame más. Mátame ya. Dame el matarile. La estocada final. Entonces la estocada final es el progreso. Escucha. Versículo 1 y 2. Juan 15, 1 y 2. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita. Y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. ¿Sabes que el Señor es un especialista en podar? En limpiar, en podar. Mira, algunos refranes que he encontrado sobre el podar. El podar es muy importante. Mira, esto es lo que dice el refranero del podar. ¿Me ayuda, Daniel? Esto, algunos refranes. Cavadores lo son todos, podadores y taladores pocos. Buen podador, buen viñador. Podadores, Pocos son los buenos y menos los mejores. Podador que mi viña podas, cada cepa es un caso, no son iguales todas. ¿Por qué estos refranes? Porque un mal podador se carga la viña. Pues tengo una buena noticia para ti. El viñador es el Padre. Y Él es un buen podador. Él sabe cortar, Él sabe limpiar. La palabra podar es también la palabra limpiar. Él sabe quitar de nosotros lo que no es bueno. Él sabe trabajar para que demos más fruto. Dame unos cuantos refranes más. Hombres que manejan bien la podadera no se encuentran ahí donde quiera. A mal sarmiento, buena podadera. Ese es para mí. A mal sarmiento, o sea, si tú te sientes a veces un mal sarmiento, tranquilo, que el Padre sabe hacer buena podadera. ¿Alguno más? Al que bien sabe podar, tu mejor viña le has de entregar. Podador que mi viña podas, cada cepa es un caso, ya lo he dicho. Cábeme quien quiera, pódeme quien sepa, cúbrame mi amo. Qué bonita es esta. Otra vez. Cábeme quien quiera. ¿Te imaginas la tierra? Cualquiera puede cavarla, ararla. Bien. Pero luego dice, pódeme quien sepa. El que no sabe podar estropea. Pero dice, cúbrame mi amo. ¿Qué es cubrir? Cuando proteges la viña para que las aves no la destruyan. Es el proteger. ¿Y por qué el amo? Porque el amo ama la viña. Entonces, ese es Dios. Dios te ama, Dios te poda, Dios te cuida, aleluya. Así como Jesús fue atacada, la viña, porque era vid verdadera, nosotros somos pámpanos verdaderos, somos hijos de la verdad, entonces también nosotros somos atacados. Todo lo que tiene fruto, el diablo lo quiere destruir. Pero tenemos un amo que nos cubre y que nos cuida. Ese es nuestro Padre Todopoderoso, Celestial, aleluya. Gloria a Dios. Quien sabe de poda, sabe de viña toda. O sea que el arte de la poda no se lo da. Normalmente, ¿sabes quién era el podador? El amo. Y dice que el podador, el buen podador, cuando usa la podadera, hace un solo movimiento en el corte. Por eso dice, el podador tenía que tener un brazo fuerte para no tener que cortar con dos movimientos, porque eso estropea. Luego el fruto no sale igual de bien. ¡Ah! ¿Sabes cómo el Señor trabaja con nosotros con la palabra? Y el Señor viene y ¡ah! ¡Un solo golpe! ¿Te ha pasado a ti? A mí no me gustan los pastores esos que empiezan a dar vueltas para decirte algo. Y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta. ¡Ah, no, no, no! ¡Ah! ¿Verdad? Mira, quiero que veas imágenes de la poda. Qué fea que es la viña podada. Mira qué cosa más fea. Eso, ¿quién cree que de ahí va a salir algo bueno? A ver, más. Mira. Oye, pero cuando podan, parece que se vuelven locos. ¿Verdad que si tú no sabes de poda? No, no, para. Que te la estás cargando. Después de que la viña ha estado dando fruto tan bonita y empiezan allí, cha, y cha, y cha, y cha. Porque han dado fruto una temporada y a veces nos pasa a nosotros eso. Que damos fruto una temporada y de repente tú parece que estás pletórico y otra vez sientes insatisfacción y que parece que vuelves a empezar y que el Señor te frena en alguna área. Tranquilo, que Dios te está preparando para una nueva cosecha y para una nueva temporada. Él sabe trabajar en nuestra vida. ¡Aleluya! Es más, te voy a decir una cosa. El tiempo de la juventud, que le estoy predicando a jóvenes, no se me olvida. El tiempo de la juventud es un tiempo de feo. Que Dios te limita mucho, te poda mucho. Porque el Señor sabe que va a llegar. Ponme imágenes ya verdes, bonitas. El Señor sabe que va a llegar otro tiempo. Mira, mira, mira el árbol que era feísimo. Ahora mira, esto es una preciosidad, ¿sí o no? Mira qué verde y qué racimo, que dan ganas de comérselos. ¡Qué bueno! A este también me encanta. Pero no vas a encontrar esta vid si no ha habido poda. Y por eso, escúchame esto, por favor. Por eso yo sé que el tiempo de la juventud a veces es feo. De repente tienes gente que te señala todos tus fallos. Y va a decir, ya, para. Por eso dice que los padres tenemos que tener paciencia, ¿no? Porque a veces si decimos todo lo que vemos, desanimamos. Y a veces los pastores que metemos caña y todo eso. Pero es un tiempo que si tú lo sabes aprovechar, es el momento en el que el Señor te está forjando el carácter y te está quitando la rebeldía, la pereza, la indisciplina, el orgullito, el creerte que sabes mucho. Te está el Señor preparando para que el día de mañana seas alguien que da gusto estar contigo, seas alguien que eres excelente en lo que hace, seas alguien que eres respetuoso, seas alguien que puede dar un fruto. Entonces, aunque haya etapas feas en nuestra vida, que el Señor te confronta con cosas, que el Señor pone gente que te poda, dale gracias al Señor. ¿Por qué? Porque dice Hebreos 12:11, ponme Hebreos 12:11. Dice Hebreos 12:11 esto, que no se te olvide nunca. Dice, al presente ninguna poda, vamos a decirlo así, disciplina, parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido podados, ejercitados por medio de ella, les da después fruto, después vas a dar mucho fruto. Si tú ves a alguien que dice, oye, esa persona, ¿por qué da tanto fruto? Piensa esto, no es casualidad. El Señor ha trabajado mucho. El viñador ha cuidado su relación, ha cuidado su cercanía con la palabra, porque la palabra es la tijera que poda. Se ha dejado podar y ahora está dando mucho fruto. ¡Gloria a Dios! Nunca sientas envidia de alguien que da mucho fruto, al revés. Habla con él y dile, cuéntame tu vida, cuéntame tu historia. ¿Cómo ha sido tu proceso? Y siempre con alguien que da mucho fruto, vas a ver una persona. Y cuando digo mucho fruto, no estoy hablando de que sea el gran no sé qué. No, estoy hablando de gente de amor, de carácter, que ves a Cristo. Gente, mira, mis héroes en la fe, muchos de ellos no predican. Mis héroes en la fe, muchos de ellos son gente que me ministra su perseverancia, su ejemplo, su testimonio, su espíritu leal, su fidelidad, su servicio, su prudencia, su constancia en la oración. Muchos de vosotros, mucha de la gente que pastoreo son para mí héroes de la fe, de verdad. Y nadie los conoce y no están detrás de un púlpito, pero el cielo los conoce. Y yo digo, cada una de esas vidas, proceso, se dejaron tratar. Cuidaron su vida espiritual. Se dejaron podar. ¡Qué hermoso! ¡Da un fruto! Benditas lágrimas, benditas noches amargas, donde tú has visto, hoy fallé a esto, fallé a mis padres, fallé a lo otro. Pero Señor, gracias que me lo has hecho ver. Ahora hazme mejor. ¡Aleluya! Si no puedes decir amén, di ay. Ahora mira el progreso. El progreso. Versículo 2. Todo sarmiento que en mí no da fruto lo quita y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Entonces, fruto, ahora viene más fruto, que es la palabra pleión. Se escribe así, pero se lee plión en griego. Plión, pero se escribe pleión. Más fruto, y significa más excelente o mejor y más. Entonces, aquí ves el progreso. Lo poda para que haya un más excelente fruto. En versículo 8 dice, en esto he glorificado a mi Padre, en que deis mucho fruto. Y ahí es la palabra polus, que se leería polos en griego, polos. Pero se escribe polus. Ya no es más, es mucho. Y literalmente es algo grande, muchos en plural. Abundancia de fruto. Ya no es solamente excelente y más excelente y mejor fruto, sino que ahora vas progresando. 30, 60, 100 por uno. Versículo 16. Mira el progreso en el versículo 16. Y deis fruto y que vuestro fruto permanezca. Y ahí es fruto que permanente, menó, permanente. Lo que antes os decía, no es que de repente doy una vez una cosecha, mucho fruto, sino que permanezco en Dios y permanezco dando fruto. ¡Aleluya! Entonces, ¿qué nos está hablando el Señor? la clave para cumplir tu propósito. Quiero terminar en Apocalipsis capítulo 2. Por favor, ahora sí que busca conmigo Apocalipsis capítulo 2. ¿Qué nos está diciendo Dios en esta preciosa noche? A pesar... Vale, busca Apocalipsis 2, que ahí vamos a terminar con esta advertencia. Apocalipsis 2. Dani, no me pongas el versículo. Ponme una imagen que aparezca un pámpano. ¿Vale? ¿Cuántos han traído una libreta? ¿Habéis traído libreta para anotar? ¿Tú no, tío? ¿Qué pasa contigo? Voy a por ella. ¿Y tú, Nico? A ver, muéstrame tu libreta, Gerson. Vale, perfecto, muy bien. Adriana, ¿bien? ¿Sí? Venga. Entonces yo quiero que dibujéis esto. Dibuja esto. Quiero que dibujes una vid. Ponme una vid, Dani. Quiero que dibujes una vid. Oye, los que estáis en casa, enfócame aquí, Alba. Todos los que estáis en casa, ahora mismo busco una libreta y un bolígrafo, ¿eh? Escúchame, te está viendo el Señor, yo no, pero el Señor te está viendo ahora. Te estás distraído, estás... ¡Deja el móvil ahora mismo! ¿Eh? ¡Dale volumen a la tele ahora mismo! Bueno, si estás viéndolo en el móvil, no dejes el móvil. Busca una libreta y haz este dibujo. Yo quiero que dibujes, para que nunca se te olvide, una vid. ¡Qué bonita! Una vid. Y en esa vid le haces... Ponme la vid que tenía los pámpanos, Dani. Le haces que esta, ¿ves? Le haces los pámpanos, ¿vale? Le haces los pámpanos. Pero entonces tienes que dibujar algo y es un pámpano de uva buena, pero que se ha caído al suelo. ¿Lo habéis entendido? Algo que tienes que estar atento. Tienes que dibujar una vid con sus pámpanos, sus hojitas y sus pámpanos. Tampoco hace falta que hagas un Picasso, ¿me entiendes? Bueno, un Picasso nadie lo entiende. Tampoco hace falta que hagas un gran cuadro. Quiero que pintes la vid con sus buenos pámpanos. Pero luego en el suelo caída, un sarmiento, un pámpano, un sarmiento, un racimo de uva, que diríamos aquí en España, un racimo de uva, pero que es uva buena, pero que está caído. ¿Ok? ¿Lo estás dibujando? Fernanda, ¿lo estás dibujando? ¿Dónde? ¿En el teléfono? Yo flipo ya, esto es tremendo. A pesar de lo adverso alrededor, de lo complicada de la vida en este mundo desértico, daremos fruto si cuidamos nuestra relación con Jesús. Ese es el mensaje, la clave para cumplir tu propósito. Para los que estáis en casa, os lo digo, a pesar de lo adverso alrededor y de la complicada situación del mundo desértico, daremos fruto si cuidamos nuestra relación con Jesús. Esa es la clave para cumplir tu propósito. De verdad, esto es así, es cierto. Funcionó para Jesús, para todos los siervos y siervas de Dios, para mi vida. Yo lo veo en mi propia vida, yo lo veo en mi vida. Mira, yo veo en mi vida que cuando descuido a mi relación con el viñador, el permanecer, el morar, todo lo que hemos visto que es permanecer, yo lo descuido, me desoriento, me agobio, me seco, dejo de dar fruto, me confundo. Pero cuando yo estoy cerca, el viñador es maravilloso. Cada mañana me poda, la tijera la mete y me poda de la carne. La carne que es el viejo hombre que me impide dar fruto. Viene el viñador. Escucha esto, en el momento en el que te conectas con Dios, tu carne cae, tu carne es podada, tu pecado es destruido, es debilitado. Solamente por permanecer, solamente por buscar la palabra, solamente por buscar la presencia de Dios, ahí ya cae tu viejo hombre para que pueda dar fruto. Eso es el podador, es la podadera de Dios. ¡Aleluya! ¿Eso es así o no? ¿Lo habéis visto vosotros? Gracias por vuestro entusiasmo. No, es que estáis dibujando. A ver, enseñadme los dibujos. Ya habéis terminado, ¿no? Gabriel, tú has terminado, ¿verdad? Estoy sin mascarilla. No. ¿Y tú, Aarón, has terminado ya? Muéstramelo. A ver el arte. Pedro, ¿y tú qué? Ah, bueno. ¿Y tú, Ronald? Ah, para hacerlo en casa. Bueno, bueno. Está bien. A ver, muéstramelo. Aaron, no sea vergonzoso, tío. Está muy bien, pero está perfecto. Es la idea. Dale un poco de solamente... Es dos dimensiones. Dale un poco de tres dimensiones, ¿sabes? A ver. ¿Lo ha hecho con el teléfono, José? ¡Wow! Está feísimo, pero... Pero es porque estoy lejos, pero a lo mejor cerca está muy bien. ¿Qué dices tú, Kevin? ¿Lo ves chulo? ¿Aquí el del compañero? Así, así. Ok. ¿Por qué os he hecho dibujar esto? Escucha esto. Ahora vas a entender el problema de Éfeso. Es que esto es una advertencia, ¿eh? Ahora viene una advertencia para terminar. Éfeso tenía fruto, pero fruto caído. Ellos todavía tenían fruto, pero el Señor dice, sois como un sarmiento que se ha caído. El fruto estaba en ellos, pero habían dejado de estar en esa dependencia, en ese permanecer. Eran un pámpano con fruto, pero en el suelo. Mira, vamos a leerlo en Apocalipsis capítulo 2, el mensaje a Éfeso, versículo 2. Yo conozco tus obras. Ahí va una uva. Tu fatiga y tu perseverancia. Ya van 3. Que no puedes soportar a los malos. Ya van 4. Has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los has hallado mentirosos. Ya van 5. Es un racimo. Tienes perseverancia. 6. Has sufrido por mi nombre y no has desmayado. Ahí van 2 más. Ya van 8. Pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. Habían caído de la vid, habían caído de estar conectados. Eran un sarmiento con fruto, había fruto todavía. Pero el Señor le dice, si no te arrepientes, ¿qué dice? Arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. ¿Por qué? Porque si no volvían a estar conectados, si no volvían a permanecer en la vid, aunque hubiese en ese momento fruto, se iban a marchitar y se iban a secar. Ya no iban a ser un candelero, una iglesia que pudiera... Tenían una cosecha, pero ya no iba a venir la siguiente cosecha. ¿Estáis viéndolo? ¿Te ha pasado a ti que sigues haciendo todas las cosas de un cristiano, pero parece que no eres cristiano? ¡Hola! Tú dices, wow, si yo sigo yendo a la iglesia, si yo llego, voy a la reunión de jóvenes, si yo me mandan un mensaje y medio que lo escucho, si yo no me voy de marcha por ahí como otro, ni estoy con malos rollos, no. Hasta de vez en cuando leo la Biblia y tal, pero me siento seco. Yo sé que esto no es, yo sé que hay algo más. Tienes todavía las uvas, pero te caíste del primer amor. Por favor, que Jesús sea tu primer amor. Y no quiero que te sientas agobiado ahora de repente de que yo no puedo amar otras cosas. El Señor te ha hecho para amar muchas cosas. El Señor te ha hecho para que te apasione. O sea, el Señor quiere que ame a tu chica cuando tenga una chica. Ahora no ame a nadie, a tu madre. ¿Me estás escuchando? ¿Eh? Déjate de rollos del Discord y todo eso. ¿Sabéis lo que es el Discord, no? Es que está ahí... Estáis anticuados. El Señor quiere que ames tu trabajo. El Señor quiere que ames. O sea, te ha hecho para apasionarte con el arte. Si te gusta la música, si te gusta dibujar, danzar. Y tú dices que es un amor, lo amo. No hay ningún problema con eso. Que ames tus amigos, que ames... Que te guste el cine, que ames la lectura, que ames, yo qué sé. El problema es que en tu orden de amores, Jesús ya no sea el primer amor. Y eso se nota cuando has puesto otras cosas como el primer amor, cuando ahora el primer amor en mi carrera, en mi trabajo, en mi novio o en mi esposa. Ahora el primer amor es la serie que estoy viendo o el fútbol o yo qué sé. Y Jesús ya no es el primer amor, ya no es lo que más me apasiona, ya no es lo que pongo primero, lo que más busco. ¿Qué ha pasado? Que te desconectaste, te has desconectado. Eres un racimo caído. Hola. Y el Señor te dice, ahora quiero que veas aquí, porque uno legalista te dice, pues ya te vas a secar, te vas al infierno, te vas, ya tú, no hay solución. No, ¿qué te dice el Señor? Arrepiéntete, que yo soy tan buen viñador, capaz de volverte a conectar en la vid. Eso es sobrenatural, ¿verdad? Que si cae un racimo ya no lo vuelves a conectar. El Señor es tan buen viñador que te dice, arrepiéntete y te vuelvo a poner arriba. Te vuelvo a levantar. Si tú me pones a mí como tu primer amor, yo te pondré a ti como mi siervo, como mi sierva, que va a dar mucho fruto. Dale un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Si Jesús es tu primer amor, todo lo demás fructificará. Si Jesús es tu primer amor, eso se va a notar en tu trabajo, se va a notar en tu matrimonio, se va a notar con tus amigos. Si Jesús es tu primer amor, Él te inyecta vida. Si Jesús es tu primer amor, Él te inyecta fuerza. Si Jesús es tu primer amor, Él te inyecta esperanza, ánimo. Si Jesús es tu primer amor, todos los demás amores son bendecidos. ¡Uh! ¡Qué hermoso es esto! Así que esto hoy... Si te has sentido de repente agobiado con muchas cosas, como en una maraña, como en una selva tupida, por no decir estúpida, y que tú dices, no sé bien qué hacer, quién soy, para dónde tirar, dónde está el camino, qué agobio de mundo, qué agobio de vida, el Señor te dice, solo una cosa es la clave. Yo lo hice así, Juan Carlos, mi padre el viñador y yo la vid. Y tú sabes lo que tienes que hacer. Tú, el pámpano, el racimo, el sarmiento, en mí y yo en ti. Solo cuida tu relación. Depende de mí. Búscame todos los días. Ámame. Ponme como el primer amor. Y lo demás va a venir. Va a fructificar. Va a venir. Todo lo demás va a ser prosperado. Vas a cumplir el propósito. ¡Aleluya! Dios me ha bendecido con la palabra. La necesitaba. La palabra. Bueno, también es que llevo mucho tiempo sin predicar. Vamos a ponernos en pie que oramos juntos en esta hora. Padre, gracias te quiero dar porque hoy nos has bendecido a los que estamos aquí, a los que están en casa. Yo sé que tú nos has hablado a todos. Padre, gracias. Siento tu presencia, siento la vida que fluye, el Espíritu Santo que se ha movido en mí, que se ha movido en este lugar para dejarnos, Señor, una clave para cumplir el propósito, que nunca caigamos de la vid, que nunca caigamos del primer amor, Señor, que nunca, Señor, se apague este fuego en nosotros, por favor, gracias, que seamos naturalmente espirituales, que seamos dependientes de ti, de tener ratos contigo, de tener tu palabra abierta en nuestras manos, Señor, de tener servicio y búsqueda. No queremos, como los de Éfeso, quedarnos con solo las obras, la cosecha del ayer, pero caídos del primer amor, nunca, sino que queremos dar fruto, más fruto, mucho fruto y fruto que permanece,
permanente, 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 permanece. Tú nos dices hoy, permanece, permanece, sigue intentándolo, sigue luchando, no te canses, permanece. Nada podrá contra ti si te mantienes en mí. Nada podrá contra ti. Cumpliré mi propósito en ti. Aleluya. Señor, yo te pido que nos hagan más excelentes. Ahora levanta, levanta los brazos al cielo. Pódanos, pódanos, Señor. Aunque a veces parece que somos, que estamos feos. A veces parece que no tenemos ni hojas ni fruto. Y que nos hemos quedado en nada. Pero eso es necesario porque cuando nos quedamos en nada, solo te tenemos a ti. Solo te tenemos a ti, Señor. Y eso nos hace recordar que nada es por nosotros, que todo es por ti. Pódanos, poda lo que no te agrada de nosotros, pódalo, córtalo, cámbianos, Señor, nuestra forma de ver, de relacionarnos, de entender. Mira cuántos jóvenes aquí, Señor, yo te pido que los hagas 100 veces mejores. 30, 60 y 100 por 1. Señor, que podamos ser excelentes. Porque España necesita hombres y mujeres que tengan excelencia tuya. Excelencia del Espíritu, excelencia del carácter de Cristo, excelencia del fruto de Dios. En los estudios, en el trabajo, en el desempeño, en la relación, en todo, Señor. No queremos un poco. Tú dijiste, en esto he glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Hacia allá vamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Aleluya.